Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Bueno, feliz año nuevo. Espero que este 2024 sea uno de crecimiento y de aprendizaje. Y antes de empezar este capítulo, quiero aprovechar de agradecer brevemente a todos quienes me han escrito comentándome sobre el podcast. El feedback, el aliento y también la crítica, todos me animan a seguir trabajando en este espacio, que de a poco, muy de a poco, ha ido creando una audiencia. Recién revisé cuando publiqué el primer capítulo y me sorprendí al descubrir que fue en agosto del 2020, hace más de 3 años que publico contenido aquí. Y aunque han habido periodos de sequía, he sido medianamente consistente con los capítulos. Mi compromiso, o mi resolución de año nuevo para este espacio, es aumentar o al menos mantener la frecuencia de publicaciones aquí. Es un compromiso también por explorar temas interesantes y significativos, sea a nivel individual o sociedad, sin tapujo, sin tabúes, en búsqueda de qué es cierto y qué es útil, confiando en que la evidencia y la lógica son las mejores herramientas conversacionales que tenemos. Espero también no rehuir de conversaciones difíciles ni del conflicto, espero no ser políticamente correcto cuando sé que corresponde pronunciarme sobre algo, y espero que lo que publico aquí te siga sumando. Estemos de acuerdo o no, ese no es el punto. De hecho, espero que no todo lo que diga aquí te haga sentido. Espero hacerte pensar desde un ángulo nuevo algún tema y espero que en muchos temas no nos encontremos y que eso no signifique que no podamos estar en diálogo. Al contrario, si encuentras a alguien con quien coincides en absolutamente todas las coordenadas imaginables, probablemente sea ChatGPT o algún bot de inteligencia artificial programado para complacerte. Porque las relaciones humanas están definidas en parte por la fricción. Y espero que incluso en esas diferencias, y también en mis errores y mis confusiones, al menos se transmita mi esfuerzo por ser honesto. En fin, espero que este espacio sea nutritivo y te deseo un buen 2024. Mi invitada hoy es Michelle Pollman. Michelle es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Y aquí hablamos sobre cómo está estructurada una terapia de parejas, sobre los principales prejuicios y los posibles avances que este espacio podría facilitar. Hablamos sobre la dificultad que significan los hijos para una vida en pareja, sobre la baja en la frecuencia de la actividad sexual en Chile y sobre algunas otras tendencias actuales relacionadas con el sexo, la vida en pareja, la maternidad y otros. Espero que te sea útil. Michelle, gracias por recibirme en tu consulta. Algunos minutos hoy para conversar. Hay varios temas que quiero tratar hoy, pero todos se cruzan y se tocan. Entonces, venía en el auto pensando por dónde empezar y no supe muy bien por dónde. Así que empecemos por ti. Pues, ¿cómo te describes tú profesionalmente? ¿Quién eres tú aquí en este espacio?
Bueno, yo soy Michelle Pollman, soy terapeuta de pareja, sexóloga, psicóloga clínica de profesión. Es loco cómo llegué a la sexología, es como yo siempre digo que la sexología me encontró a mí y no fue al revés. Yo toda la vida fui súper guaguatera, esta historia siempre la cuento. Entonces salí de la universidad y como que era obvio, ni siquiera me lo cuestioné, que iba a atender niños. Y me empezaron a llegar niños a la consulta y ahí me di cuenta que atendiendo niños sin hacer intervenciones con los papás era difícil como generar ciertos cambios. Entonces me puse a hacer como una especie de habilidades parentales sin ser mamá de partida, que yo creo que uno se puede estudiar todos los libros de la vida, pero el ser mamá o el ser papá te genera otro nivel de conocimiento. Y un poco intuitivamente como de lo que yo sentía que esos niños necesitaban de parte de sus papás. Pero eso me llevó a escuchar parejas que no querían hablar de los niños, sino que se empezaban a tirar estos palos así medio como pasivo-agresivo. Y ahí dije, uy, qué entrete sería la terapia de pareja. Y justo estaba haciendo un máster en psicoanálisis relacional, así que mi tutora para el grado era una terapeuta pareja y sexóloga. Y ahí me puse, yo tengo en alguna parte de mi carta Géminis y parece que me dicen que los Géminis son súper estudiosos, no tengo idea de astrología. Y me puse a leer, me encanta leer, de terapia de pareja, y ahí me llevó a la sexualidad y ahí encontré que era un mundo así ya fascinante y fue como nadie nos ha contado esto en la vida para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces fue como una vuelta súper larga y hoy día, si tú me preguntáis como quién soy yo en este espacio, soy un poco mamá, soy un poco mujer, soy un poco sexóloga, soy un poco psicóloga. Trato de escuchar al paciente o a quien sea que se sienta en este sillón y ver qué necesidad tiene de mí y cómo yo lo puedo ayudar o la puedo ayudar o los puedo ayudar para encontrar eso que están buscando.
¿Y qué es la sexología o qué es una sexóloga?
Una sexóloga es una persona que estudia la sexualidad humana y que trabaja con la terapia sexual para pacientes principalmente que tengan algún tipo de disfunción sexual. Eso quiere decir, en el caso de los hombres, eyaculación precoz, eyaculación retardada o disfunción eréctil y otras más. Creo que el bajo deseo sexual es algo que va como en incremento de parte de los hombres, actualmente lo que yo veo en la clínica. Y en el caso de las mujeres está el vaginismo, la dispaurenia, la anorgasmia y el bajo deseo sexual, también como las principales. Obvio que hay otras categorías que no son tan comunes.
Okay. O sea, es más anatómica el espacio de aplicación de la sexología. ¿No tiene que ver con la terapia de parejas necesariamente?
Tiene todo que ver con la terapia de pareja y es poco anatómica. Los pacientes que llegan acá, como a consultar por la sexualidad, ya pasaron por la parte biológica. O sea, ya fueron a un urólogo, a un andrólogo o a un ginecólogo y biológicamente o en un examen no tienen nada. Y de hecho, Helen Kaplan, que es una super capa de esto, dice que el 98% de las disfunciones sexuales son de origen mental.
Wow.
Entonces ahí tiene todo que ver con, sobre todo, la dinámica de pareja.
¿Y está algún tipo de disfuncionalidad en la vida sexual de pareja siempre o la mayoría de las veces en el corazón o siempre es parte de problemas de pareja? Es decir, una pareja no puede ser una pareja sana cuando el lado sexual está fallando. ¿Es un componente esencial de la vida en pareja?
Yo considero que sí. Creo que la vida en pareja, o sea, lo que te diferencia la vida de pareja de la relación con tu mejor amiga, por ejemplo, en caso que tú tengas, es lo erótico, lo romántico también. Pero mira, justo me estaba terminando un libro ahora de Esther Perel, que es una maestra también en esto, que habla de la infidelidad, se llama El dilema de la pareja. Y ella dice que como que la visión más norteamericana o europea dice que si una pareja está súper bien en todas sus áreas, pero no en lo sexual, entonces tenemos que ir a buscar que algo está pasando en la relación de pareja que no esté funcionando. Y ella dice, tengo 26 años de experiencia y la verdad es que he atendido parejas que de verdad que están súper bien en todas las áreas. O sea, me he ido a meter, a explorar y me doy cuenta que no hay nada. Simplemente no tienen química sexual. Entonces, es como esa pregunta que tú hacías, yo creo que es como una pregunta para estar preguntándose, valga la redundancia, constantemente. Lo que yo veo en la terapia, y esto es más de mi experiencia, que por supuesto que es más acotada, es que generalmente las parejas que llegan y te dicen, mira, estamos súper bien como pareja, pero en la vida sexual estamos teniendo esta dificultad, tú raspas un poquitito y no están tan súper bien en la vida pareja. Todavía no llego a atender a esa pareja que raspáis por todas partes y en verdad te das cuenta que está todo bien.
A ver, cuéntame un poco cómo es cuando llega una pareja aquí. ¿Se sientan en ese sofá ellos?
¿O sí, cómo? Se sientan en este sofá, yo me siento ahí al frente. Ajá. Este sofá antiguamente era de dos cuerpos y a veces me llegaba una
más
chiquitito. Ajá. Claro, esto es como de tres o cuatro casi, si te sientes apretado. Pero me llegaban parejas a veces que estaban tan peleados o distanciados que una vez me pasó que el hombre de la pareja me pidió una silla. Porque era demasiado cerca sentarse en el sofá de dos cuerpos. Entonces, ahí yo dije, voy a tener que comprar un sofá más grande. Y la mayoría de las veces, uno se sienta aquí, y si puede estar más para acá, mejor, y el otro se sienta allá.
Ah, ¿sí?
Y acá entre, yo ya saqué los cojines, porque antes hacían como una muralla china entre medio. Tenía cojines de adorno y los ponían entre medio. General, la mujer pone la cartera en medio. Yo te juro que creo que no he tenido más de dos parejas que se sienten juntos, de la mano, tocándose la pierna, abrazando, así como abrazándose. No he tenido. Entonces ya esta situación, como que eso ya dice todo, ¿cachai? Como que uno aquí, el otro ya es súper lejos. Va a estar hablando además con una desconocida, que todos tienen como este prejuicio que te van a venir a juzgar. Y que yo, terapeuta, voy a encontrar que tú eres culpable o tu señora es culpable, ¿cachai? Como que vienen un poco como el sillón de los acusados. Entonces, la primera sesión, yo intento, entendiendo todo este contexto de incomodidad, persona nueva, situación nueva, venimos a contar algo muy íntimo de nuestra vida, si es que hay un tema sexual de por medio, más incómodo todavía, porque ¿por qué voy a estar hablando de mi sexualidad con una persona que no conozco? Como que tiene hartas incomodidades, ¿cachai? Entonces yo trato de que esa primera sesión sea como bajar un poco esa como alerta de que está siendo todo incómodo y que nos conozcamos y que ellos me cuenten y tratar de escucharlo lo que más puedo.
¿Tú tomáis nota de todos esos detalles no verbales cuando los ves, cierto? Entra, qué sé yo, el hombre se queda afuera más rato, se demora en entrar, se sienta, te pide otra. Y desde el sofá de tres cuerpos nadie se ha sentado en otra silla.
No.
Fue una buena solución entonces.
Sí.
¿Qué otras señales no verbales hay en ese primer encuentro? ¿Qué te dicen algo sobre la dinámica ahí?
Que alguien esté hablando y que no esté escuchando a mi pareja o que no esté mirando a la terapeuta para saber la cara que pone cuando, sino que está así, así, con el ojo en blanco, mirando el Apple Watch, mirando el celular, como desconectado o desconectada.
¿Es más frecuente de parte de un género que del otro eso?
En general yo te diré que más de los hombres.
¿Vienen arrastrados siempre? ¿O la mayoría de las veces? ¿Contra su iniciativa?
Sí, te diré que sí. Después de mucho haber conversado que teníamos que hacer esto, ¿cachai? Como que llevo un año diciéndole que tenemos que ir a terapia pareja. Y existe esta concepción como de... Uno, la terapia pareja es la puerta de entrada al divorcio. Entonces nadie quiere venir a terapia pareja porque todo el mundo cree que es el paso previo al divorcio. Dos, ¿por qué le voy a contar a alguien mis problemas? Como nunca lo he hecho, ¿por qué voy a partir ahora? Tres, no creo en los psicólogos, nunca he creído. Y cuatro, qué incomodidad esto. Y tú eres mujer y es muy probable que te vas a liar con mi señora que es mujer. Entonces yo voy a quedar un poco fuera de dos contra uno. Eso como en general son los cuatro prejuicios más grandes de los hombres. Creo que sí. Lo dicen verbalmente y al final de la terapia, entre medio.
Y cinco todas las anteriores. Entonces llegan, se sientan, hay ciertas señales no verbales de las que tú tomas notas, que algo te dicen sobre lo que está pasando ahí. Y después de lo que se asoma a la superficie en una primera instancia, ¿qué, hacia dónde tratas de ir? ¿O cómo... ¿Cierto? ¿Cómo guías la conversación para que aparezca lo que a ti te interesa ver? O no es necesario, sino que se da porque están juntos.
Claro. En general está lo que en psicología se le llama como el motivo de consulta manifiesto, que es lo que ellos traen verbalmente y conscientemente que creen que les pasa. Y el latente, que es lo que nosotros tenemos que descubrir. Entonces, nosotros los terapeutas. Entonces, en esa primera sesión, lo que yo al menos hago en general es como que ellos me cuenten cuál es la dificultad, cuál es el problema, desde cuándo lo tienen, qué creen ellos, qué explicación se han dado, qué han hecho ellos para resolverlo, cómo le ha resultado eso, como todo en torno a esa dificultad. La segunda sesión tengo como una estructura que la inventé yo que me sirve harto, tiendo a concentrarme más como en la historia de ellos, o sea, cómo se conocieron. Siempre les digo, si tienen 12 años de relaciones, como vamos a tener que condensar los hitos importantes de 12 años en 60 minutos, que no es fácil, pero lo tratamos de hacer principalmente para yo, como terapeuta, saber después de dónde me voy a agarrar. O sea, qué fue eso que los conectó en un primer momento, en qué minutos se han sentido más conectados, menos conectados, cómo fue el irse a ir juntos, el casarse, el tener un hijo, etcétera, como todo eso.
Dijiste antes que hay un prejuicio de que la terapia de parejas es la puerta previa al divorcio. Entiendo que no es el caso, entonces.
No, o sea, yo en mis 10 años de experiencia me ha tocado acompañar a dos parejas al divorcio. Porque creo, yo siempre hago esta diferencia de que siento que las parejas pueden llegar en tres estados a la terapia de pareja. El primer estado es como... este carbón bien rojo, estoy pensando en un asado, como este carbón bien rojo cuando vaya a poner la carne, que si tú le echas viento va a salir una llama rápidamente. Esa es la mejor opción, o sea, y eso para mí es como llevamos 6 meses en crisis o un año medio distanciado y la verdad es que hemos tratado esto, no nos ha funcionado, venimos para acá. Entonces no han dejado tampoco pasar tanto rato. Tampoco uno va a tener crisis un mes y va a ir a terapia pareja, porque trata igual de solucionarlo. Después está el otro carbón que tenéis que meterle harto viento. Eventualmente va a prender, pero le tenéis que meter más energía, que es una pareja que ya ha dejado pasar más tiempo. Entonces, mientras más tiempo dejáis pasar estando desconectados y mientras más tiempo dejáis pasar con el conflicto, que es como un disco rayado, ¿cachai? Y al final es lo mismo, de base, con distintas temáticas, más va ahí como desconectándote por capas, así como si fuéramos una cebolla. Tal vez la primera pareja podría tener 2 capas desconectadas, la segunda podría, el segundo caso o estado podría tener 10 capas desconectadas. Y el último ya es como las cenizas, que digo yo, que cuando tenéis cenizas de un asado, da lo mismo lo que hagáis, como que ya hay un desapego ahí. Y esas son parejas que en general llevan mucho tiempo en crisis y que en verdad llegaron tarde.
Se me ocurre, estuve viendo varios videos de psicólogos y personas que hablan de relaciones de pareja sabiendo que iba a hablar contigo. Y Jordan Peterson tiene una frase, él tiene cosas muy buenas y otras que no me gustan mucho, pero tiene una frase que es conflicto evitado es conflicto postergado. Y lo que quiere decir es que, ¿cierto?, si tenemos pequeños roces pero nunca los resolvemos, en algún minuto eso va a explotar, ¿cierto? Y se acumula en el sótano de la mente. ¿Eso habla a lo que estabas describiendo recién?
Totalmente. O sea, estamos como, desde la teoría del apego, que es donde yo trabajo, está como el apego más ansioso y el apego más evitativo. Y en general, el mix de un ansioso con una evitativa o una ansiosa con un evitativo es como perfecto. Llega mucho. Entonces, la persona que evita, le pasa un poco lo que acabas de decir tú. O sea, como guardo. Mucha gente ni siquiera se entera que está guardando. O sea, no es como que conscientemente me la voy comiendo, sino que de verdad es como que así lo aprendí de toda mi vida. Entonces, voy guardando y de repente exploto. Cuando tienes 2 personas que tienen un apego más evitativo, en general pasa esto, que son estas parejas que se sientan y te dicen: llevamos 15 años de relación, nunca hemos tenido una discusión. Y yo los miro y les digo, ¡qué susto! ¿Cómo que no han discutido en 15 años? ¿Cómo en 15 años no van a tener una diferencia? Entendiendo la discusión como lo que estamos haciendo ahora, tener una conversación donde tú puedes tener un punto de vista, yo puedo tener otro, pero como conversemos esos puntos de vista, nutrámonos, porque así también las parejas crecen a través de las discusiones. La gente cree que discutir es tirarse los platos por la cabeza. Entonces, hay un dicho que dice: antes estábamos bien, pero era mentira, ahora estamos mal, pero es verdad. En el fondo, mucha gente que viene a terapia de pareja dice: ¿sabéis que veníamos para sentirnos mejor, pero estamos más peleadores? Le digo, bueno, llevan 15 años sin pelear, o sea, igual esto es muy nuevo, muy incómodo, pero es lo que tiene que pasar para que nos volvamos a conectar.
¿Qué es el perfil de apego evitativo? Es muy raro de imaginar, yo estoy casado hace 5 años, y me es muy raro imaginarme que alguien podría no pelear con su pareja. No es que nosotros peleemos en exceso, pero es parte de la convivencia con alguien, ¿cierto? ¿Qué es el estilo de apego evitativo y cómo es posible que parejas no peleen durante 10 años?
Así como súper simple, el estilo de apego evitativo es una persona que no tiene como ningún contacto con sus emociones, o si es que las tiene, porque ningún contacto en un extremo, por eso te digo que es como que no se enteran. Yo siempre me imagino como si yo estuviera sentada acá y la carretera de las emociones estuviera ahí al frente y pasan, pero yo, si tú me preguntás, ¿sentiste rabia? No sentí rabia. ¿Y eso te dio pena? No, para nada. Situaciones que uno entendería que podrían dar pena, ¿cachai? O sea, un paciente, por ejemplo, que se le murió a su papá, que estaba enfermo y todo, pero no sintió nada, no le pasó nada. ¿Cachai? Realmente, genuinamente, no le pasó nada. Entonces después, claro, tienes una contraparte que le pasan cosas y al otro no le pasa nada, y esto, y a esta persona le genera mucha cosa que a él no le pase nada, porque lo interpretas, no le importo, no está ni ahí, hay otras cosas que son más interesantes. Entonces esa sensación como de, dime algo, ¿cachai? ¿Cómo no vas a sentir nada? Entonces así lo aprendieron por su historia, cada persona tiene historias distintas. Entonces, o de verdad no me entero, o en el momento en el que la emoción me llega, aprendí como un mecanismo absolutamente automático de la tiro como debajo de la alfombra y no. Entonces, este es como más, está más cercano al mundo emocional, el que te digo ahora. Como que lo siento, pero al tiro lo tiro para el lado. El otro está, pero sí, totalmente desenchufado. Entonces son como 2 trabajos, uno más difícil que el otro.
También escuché a Alain de Botton, ¿sí? Estuve viendo un video ahora en la mañana, de hecho, y a ver si puedo describir bien lo que él dice, pero creo que habla un poco lo que dices tú. Él en este video decía que lo que buscamos en
A ver, que a veces podemos tener una cita con alguien y todo puede ser perfectamente bien y es alguien que, al menos en esa primera impresión, promete hacernos felices y podríamos armar un arco de vida armónico y, bueno, y todo lo demás. Pero que algo falta y que la sensación es de que esto no cuajó del todo. Y el motivo que él dice por el que esto pasa, que por lo general nadie da con las palabras precisas para describirlo, es que estaba ausente en ese encuentro la disfuncionalidad que estuvo presente durante nuestro desarrollo. Entonces hay una... Y dado que la dinámica con nuestros cuidadores siempre es en alguna medida ambigua, ¿cierto? No es puro amor, sino que había algo disfuncional ahí. Seguimos buscando una sombra de eso en nuestras relaciones de adulto. Y por lo tanto, eso que esa persona no encontró en esa primera cita, que todo fue perfecto, está ahí, está en la ausencia de aquello que me hizo sufrir cuando chico. Y que no solo buscamos amor, sino que también la forma adecuada en la que alguien nos haga sufrir. No sé si lo describí bien, pero no sé si habla un poco a lo que estaba comentando y qué te parece eso.
Uh-huh. Claro, en el fondo, a ver, todos tenemos heridas en la vida. Hay gente que dice, no, yo no tengo... No, todos tenemos heridas, sobre todo quienes venimos de otras generaciones en las que hablar de educación emocional o de lo que fuera es como súper desconocido. Nosotros, yo soy de la generación de que déjalo llorar, uh-huh. Como... cosas que hoy día te parecen como sacado las mechas, pero en esa época era lo que se sabía, no se sabía más que eso. Entonces, y aunque en esta época se sepa más, y yo que soy psicóloga y conozco el apego, estoy seguro que mis hijos van a tener un montón de heridas también, o sea, uno trata de hacerlo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pero vamos teniendo ciertas heridas que van generando ciertas carencias, porque finalmente es, yo no tuve... a la mamá o al papá que necesité en ese momento en particular. Tal vez mi papá estaba en la casa o mi mamá estaba en la casa, pero no lo necesité de una manera especial para mí. Uh-huh. Entonces de repente hay gente que dice, oye, pero estos cuatro cabros fueron criados por la misma mamá y el mismo papá y son todos distintos. Obvio, porque éramos distintas mamás. Yo tengo tres hijos y he sido una mamá distinta para cada uno de esos tres niños, uh-huh. ¿cachai? Entonces, cuando esas heridas que uno va teniendo, es como que uno buscara... A ver, ¿cómo decirlo? Como en la relación con el otro, una manera como de compensarlo. Entonces existe esto que, en esta conexión que tú decís al inicio, que pareciera ser que está todo perfecto, porque estoy viendo como, de partida, esa conexión que tú sentís en la guata, así como que me estoy sintiendo mejor, empezamos a secretar cosas que nos hacen serotonina, oxitocina, uh-huh. que nos hacen sentir bien como antidepresivos naturales, pero ya cuando pasa... el estado del enamoramiento, que dicen que se demora máximo, pues entre 6 meses y 1 año, pero no más que eso, que es un estado, si tú le haces resonancia magnética, el cerebro está como si estuviera drogado, o sea, es lo mismo que estar como en cocaína o en heroína. Entonces cuando baja eso, y tú ya empiezas a ver, como dices tú, la sombra también, que siempre estuvo, pero nunca viste porque estabas drogado, uh-huh. empieza a darte cuenta que eso que mi pareja hace me termina apretando el botón de mis propias heridas. Pero yo no soy consciente, por supuesto, porque nadie tiene consciente de sus heridas. Entonces termino peleando contigo. Es que tú me haces sentir sola, o es que tú me haces sentir tonta, es que tú me haces sentir... Pero en verdad es algo que yo traigo. Solo tú me estás tocando el timbre. Es como... Por eso dicen que al final nuestra pareja es como nuestro mejor maestro, porque todo lo que nos incomoda en nuestra pareja lo tenemos que ir a ver en nuestra historia. Probablemente si la sanas, eso que la pareja hace no te puedes poner todos los ponchos finalmente.
Es difícil porque, claro, a veces uno lee más de la cuenta en un pequeño gesto, ¿cierto? Me interrumpen y siento que no me prestan atención, no me valoran. Me puedo sentir muy herido por algo muy chico que quizás está en mi cabeza. Pero al mismo tiempo, a veces el gesto sí dice que no me... ¿cierto? Cállate, deja de hablar. Entonces, uno puede estar consciente de lo que tú acabas de describir y no saber muy bien cómo distinguir en qué momento el gesto yo lo estoy amplificando y en qué momento realmente me están ¿cierto? Minimizando, tratando de una manera que no me parece apropiada. ¿Hay algo ahí que útil por saber?
O sea, yo creo... que si uno lo tiene más o menos identificado, así como que si uno se detiene y dice, a ver, realmente, ¿qué es lo que me molesta de mi pareja? Ya, me molesta que me interrumpan, por ejemplo. Me molesta que si es que yo le digo algo, está mirando el celular y no me escucha. Me molesta que... Entonces ya. Obvio que hay cosas que uno los pone así como arriba de la mesa y uno dice, oye, cuando, en vez de decirle como me molesta que tú me interrumpas, me molesta que tú, uno puede decir, cuando yo estoy hablando y tú me interrumpes, como que no me siento escuchado, porque no puedo terminar como el resto de la historia. Y me duele que no me escuches. Si te estoy contando algo súper importante para mí, tuve un problema en la oficina, todo lo que... Ahora, si yo estoy... Si mi pareja está en el celular y yo estoy mirando para afuera y de repente se me ocurrió algo, le digo, oye, ¿nos podríamos ir a la playa mañana? Y no me contesta, yo la estoy interrumpiendo a ella o a él. Porque ella está, ¿no? Está en el celular. Entonces, también es como, en el fondo, en este mundo de repente como medio egoísta, con egos dolidos, ¿cachai? Estamos todos como adoloridos emocionalmente, como que también detengamos y decir, no sé, ¿en qué está ahí? No, nada, en Instagram. Un segundo, ¿te tinca que mañana nos vayamos a la playa? Oh, sí, ya, qué entretenido. Más que llegar y tirársela, ¿cachai? Como, es obvio que no te van a pescar. Entonces, como que siento que ahí uno también tiene que como detenerse primero y pensar en qué estará el otro.
El celular es impresionante el cuánto afecta a todas las dimensiones de la vida el teléfono. Pienso, pero nada que ver con eso. Dijiste que tienes 3 hijos, yo también, y es... ¿Es una misión imposible compatibilizar la vida en pareja con hijos pequeños? Porque son una bomba nuclear en la vida. O sea, esto llega y mi casa es Nagasaki, ¿cierto? No hay rastro de lo que era mi vida antes de ellas, 3 niñas. Y entonces, ¿cómo hay, entiendo que es amplio y las parejas cambian y todas las casas son distintas, pero ¿cómo, qué es lo primero por... ¿Cómo adentrarse en este tema? ¿Compatibilizar hijos chicos con vida de parejas? Que no sea... bueno, eso. Tómalo como quieras, por donde quieras.
Es un temazo y yo te diré que el 90% de las parejas que llegan, llegan con ese tema en general. Ya sea cómo retomamos la vida sexual después de los hijos... Pucha, ¿cómo compatibilizamos todo esto? Estamos en un mundo tremendamente demandante. O sea, por ahí mencionaste el teléfono como una anécdota, pero de verdad que hoy día en el teléfono tenemos demasiadas distracciones, demasiadas desconexiones. Entonces estamos casi que hijos, teléfono, y pareciera ser que como no nos enseñaron a ser pareja, y como no nos enseñaron a amar, y como no nos enseñaron a cuidar un matrimonio, y todo lo que hemos visto, ya sea en Disney o Hollywood, es... se dieron el beso del amor eterno y se acabó la película. Entonces tú no sabes qué pasa después de que se casa la gente y qué tiene que hacer y cómo ir con lo alto y bajo. Es difícil como realmente hacer la pega. Para mí ser familia es una empresa, ser pareja es otra empresa y ser mamá es, o papá es otra empresa a la cual le tienes que dedicar el mismo tiempo que le dedicas a tu trabajo. Si a eso le sumáis que tenéis que ser amiga, que tenéis que ser hija, que tenéis que ser hermana, no tengo idea, un montón de otras cosas, pucha, se te va como complejizando, tienes muchas cosas por hacer y tienes muy poco tiempo, y yo creo que la palabra que aquí viene es la renuncia. Entonces tenemos que aprender a agarrar nuestro gráfico de torta y decir, ok, mis niños actualmente están requiriendo y yo les quiero dar X cantidad de tiempo. Después me vengo a la consulta y voy a atender X cantidad de tiempo. Una vez a la semana sí o sí voy a salir con mi pareja o me voy a sentar en el living de mi casa a conversar sin celular o a jugar carta. Por ahí yo ahora está a punto de salir, pero he creado un juego de un mazo de carta, uno que se llama Sexo en Llamas, que tiene 100 preguntas, y otro que se llama Reconocernos, que son 4 mazos de 60 preguntas cada una, que tiene un poco como la intención de conversemos de cosas más profundas que los pañales, el colegio, el jardín, la leche, no tengo idea, como cosas banales, ¿cachai? Entonces, es verdad que se nos reduce el tiempo, pero el poco que tengamos, hacerlo de calidad. Entonces, a veces el celular es el enemigo, pero también voy a la renuncia, ¿cachai? El celular hace que tú no te pierdas de nada y te enteras de todo lo que está haciendo cada uno de tus amigos de Instagram y de gente que ni siquiera conocís, que la verdad es que no te suma nada. Y tenía al lado tu pareja, con quien tú voluntariamente decidiste ser compañeros de vida, y no le estáis poniendo ficha a esa relación, hay que ponerle ficha. O sea, no es firmar un papel en el registro civil y el resto va a ser magia. Mm. Y yo creo que eso la gente todavía no lo entiende bien, como realmente hacer la pega de ser pareja.
Hay algo ahí en lo que dijiste, que parece ser, es como que todo se vuelve muy doméstico, ¿cierto? Sobre todo los primeros años. Y es como si a uno se le olvidara conversar, porque sin la ayuda de un mazo de cartas o alguna otra cosa, la conversación se queda pegada en lo mismo que veníamos haciendo durante el día. Seguimos hablando de pañales y de las niñas. No sé si esto le pasará a todas las parejas, pero es como si tuviésemos que dar una marcha atrás y ya seguimos pegados en lo mismo de aquello para lo que creamos este espacio, ¿cierto?, de escape. O sea, estamos tratando de no estar en eso, que es todo el día, que es rico pero es agotador también, y aún así no nos podemos despegar. Es como, es tan pegajoso el tema de lo doméstico y la crianza que se estira, al menos le pasa a todas las parejas esto, entonces.
Sí, le pasa a todas las parejas. Y yo creé este juego de cartas porque dentro de las tareas que hacemos en terapia pareja o terapia sexual, estaba él, bueno, tengan una cita, pero la cita tiene ciertas reglas. De partida es una cita como si fuera tu primera cita, entonces no podís ir como venía y te la pega. Porque si fuera tu primera cita, te hubieras cambiado ropa, te hubieras arreglado, entonces como que genera que ese espacio también tenga como eso sagrado, ¿cachai? Me arreglo para ti, no me arreglo porque voy a una fiesta, me arreglo para ti. Y está prohibido hablar de perro, supermercado, guagua, pañales, colegio. Y las parejas llegaban y me decían, es que fue súper incómodo porque no sabíamos de qué hablar. Como se nos olvidó hablar, ¿cachai? Porque también, o sea, el gran motivo de consulta siempre es la comunicación. Pero yo no creo que la pareja no sepa hablar. Lo que pasa es que, ¿por dónde partir? ¿Cuánto me expongo? Tengo que empezar a ser vulnerable para hablar de otras cosas que no son las domésticas. Y ahí se crea este juego de cartas que va de menor a mayor profundidad y que te va preguntando cosas que en general puede ser que en tres preguntas te haya ido por la rama y hablé de millones de otras cosas, o que vaya contestando pregunta, respuesta, pero que te invitan a como hablar de otras cosas. Y ocurre algo muy entretenido en las parejas cuando vienen después de esa cita.
Sí, me parece, debe ser súper útil. Quedan 10 minutos, hay un montón de cosas más sobre las que me gustaría hablar. Tengo algunas estadísticas sobre tendencias actuales respecto a la vida sexual de los chilenos. Es algo así, no es exacta esta la cifra, pero es algo así. Como el 20% de los chilenos mayores de 18 dice que no tiene vida sexual. El 15% dice que tiene vida sexual menos de una vez al mes, sexo menos de una vez al mes. Y creo que el 10%, bueno, suman cercano al 50%, tienen una, entre una y cero
veces
encuentros sexuales, ¿cierto? Al mes. Y entiendo que esta tendencia está al alza, ¿cierto? Que no ha sido la constante en las últimas décadas, sino que cada vez la gente tiene menos sexo en su vida. ¿Cómo uno le da sentido a esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos ahí? ¿Y es bueno, malo, neutro? ¿Qué te pasa cuando tú ves esos datos?
Pucha, yo lo primero que pienso es que cuando hablamos de la vida sexual, como que todos nos estamos imaginando el encuentro sexual propiamente tal. O sea, como una pareja en una cama teniendo sexo. Y lo que tratamos mucho de hacer en la terapia sexual es como ampliar, como que la sexualidad es como tiene un objetivo, como tener sexo y después de eso tener un orgasmo. Y después, check, tuve mi frecuencia semanal o lo que sea. Si nosotros ampliamos la sexualidad, nos damos cuenta que tener una vida sexualmente activa va mucho más allá de un encuentro sexual, porque tiene que ver con la intimidad erótica, tiene que ver con la seducción, tiene que ver con mensajitos románticos por ahí por allá, un WhatsApp en la mitad del día, compartirle un reel, un meme, estar en la casa, darse un beso con lengua. Siempre le pregunto a las parejas, ¿cuándo fue la última vez que te diste un beso con lengua que no haya sido un encuentro sexual? Y quedan todos con cara de huevo frito, porque en verdad nunca se dan un beso con lengua. O cuando te duchaste, que no sea después de un encuentro sexual desnudo con tu pareja. O cuando dormiste desnudo. Entonces, claro, hay cosas que no las podemos hacer todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos niños, porque no se puede nomás, pero sí se pueden hacer otras cosas. Entonces, como que tenemos que, como te decía antes, como estirar esta sexualidad, agrandarla, hacerla como una cosa más circular y no solo algo lineal que tiene como un objetivo, que es el orgasmo, porque La verdad es que si fuera por tener un orgasmo, estaríamos todos felices con la masturbación. Y no es así. El encuentro sexual lo que está pidiendo es conexión. ¿Y por qué no nos estamos pudiendo conectar con nuestra pareja? Ahí hay una gran pregunta. ¿Y qué es lo que nos coarta de llegar a ese espacio de intimidad a propósito de la vulnerabilidad? Es algo que podemos trabajar mucho en la terapia de pareja. Porque aunque lo quisiéramos trabajar en la casa, no tenemos las herramientas, porque no tenemos como vocabulario emocional en nuestras vidas, porque venimos de una generación donde no existía eso, o existía pero no se hablaba. Entonces creo que hay como una riqueza que las parejas se llevan de la terapia de pareja, mucho más allá, y la vida sexual, claro, en general tiende a armarse y andar bien sola después de la terapia de pareja. Pienso yo que siempre es antes la terapia de pareja que la vida sexual. Entonces tú me decías estas cifras y yo digo, claro, son gente que no está teniendo sexo. ¿Cachai? Ajá. Si hablamos como de sexualidad, quizás vamos a... Si trabajamos en la sexualidad, si de nuevo ponemos fichas en eso, en nuestro trabajo de pareja, creo que las podríamos reducir perfectamente.
Otra tendencia. Cada vez las mujeres chilenas tienen menos hijos, los tienen más tarde en la vida, y cada vez hay menos mujeres que deciden tener hijos. Es decir, una menor porción de las mujeres tienen hijos, aquellas que tienen menos hijos que antes y los tienen más tarde en la vida, y entiendo que también que cada vez hay más madres solteras en Chile. Lo mismo, ¿cómo tomas este dato, bueno, malo, neutro, cómo darle sentido, qué piensas sobre esto?
A ver, pienso, a mí me cuesta mucho, hago un esfuerzo grande por entender las personas que, las mujeres que deciden no ser mamá, mi hermana, una de ellas, porque yo toda la vida fui muy guaguatera, como que yo, mis amigas me dicen, tú naciste para ser mamá, o sea, como que yo creo que desde tercero básico que decía que quería ser mamá, andaba con mi muñeca que se llamaba Claudia, para todas partes era una muñeca, yo juraba que tenía una guagua real. Cuando tenía 12 años, nació mi hermano más chico, que fue de verdad tener una muñeca con vida, ¿cachai? Entonces, cuando alguien como yo nace con ese instinto como tan genuino y tan de toda la vida, como que digo, las otras personas tendrán miedo, ¿cachai? Como todos tenemos esto, pero se fue tapando este instinto. Entonces, es como una estudio mucho y leo mucho de eso y escucho harto podcast porque quiero mucho empatizar con esas personas. O sea, siento que cada uno tiene una realidad y creo que hoy día que las mujeres puedan decidir, y ahí está la revolución de la pastilla anticonceptiva y todas las anticoncepciones que existen, es súper potente. O sea, antiguamente la mujer estaba solamente para reproducirse. Entonces, me parece un avance buenísimo y creo que hoy día muchas mujeres están optando por su desarrollo profesional antes que por su maternidad, y creo que es responsable, como que alguien que diga, es que me gusta tanto mi trabajo que yo no sé si soy capaz de renunciar, porque si esa misma mujer tiene hijos, porque los tiene que tener, pero en verdad va a estar trabajando todo el rato, como que el costo es muy alto, el costo como emocional de un hijo con una madre no presente o un padre no presente, ¿no? Que, o sea, digo, con cualquiera de sus figuras significativas no presente, creo que es alto en términos de salud mental. Entonces te diré que no tengo una postura como fija respecto a tu pregunta. Estoy como en constante revisión de... Me encantan las mujeres que se atreven a ser mamá con un donante de espermio. Las encuentro unas valientes y de verdad que creo que son secas. Y como no tener... Nosotros que tenemos el reloj biológico, como entretener un hijo, por ejemplo, con un papas natas que se te apareció a los 38 años, pero como te quedan 2 años o uno o medio de fertilidad, listo, así, y vas a tener un cacho toda tu vida porque no te va a pagar la pensión o lo que sea. Y decidir ir a comprar un espermio a un banco y ponértelo, o sea, creo que esta opción es el mejor. Acá hay un padre que va a ser un, no sé, estoy poniendo en el caso extremo de una persona que no quiere o no es suficientemente responsable, versus esta mamá que dice, ok, decido estar sola, voy a estar sola. No tengo que pelear con nadie, ¿cachai? Como que me meto en ese formato. Así que creo que la maternidad y las maternidades están como en constante cambio, como todas las personas y como el mundo también, y que somos nosotros los que tenemos que irnos como actualizando en esto.
Yo tengo una picazón parecida a la tuya, porque bueno, he tenido la suerte de hacer varias cosas en mi vida siento que la vida se separa en distintas dimensiones, lo laboral, lo creativo, intelectual, lo comillas, espiritual o de autodesarrollo, lo cierto, tus hobbies. Y mi sensación es que debe ser muy difícil, aunque uno tenga llenas todas esas otras dimensiones, que si lo familiar está ausente, tener una vida realmente significativa. No sé, me cuesta mucho como el ejercicio de teoría de la mente para ver esa posibilidad, aunque me imagino que tiene que estar. Otra tendencia que te quiero comentar para aprovechar los últimos minutos, el uso y abuso de pornografía, sobre todo por parte de hombres. Me imagino que más del 90% de los usuarios de pornografía son hombres. ¿Es algo que llega a tu consulta? ¿Qué tan frecuente es y qué tan dañino puede ser para una relación de pareja?
Mira, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero me encanta que dice que aprender de la vida sexual viendo pornografía es como aprender a manejar viendo Rápido y Furioso. No es mía la frase, es de alguien que lo dijo como en una premiación de Oscar o algo así. Y creo que llega, o sea, voluntariamente no llega. Un hombre adicto a la pornografía, adicto me refiero a una persona que puede estar trabajando en su oficina, un empleado, y pararse, ir al baño, ver pornografía, masturbarse y hacer eso 6 veces al día, ¿cachai? Como que interfiere con tus labores. Creo que hoy día hay cada vez más directoras mujeres de filmes pornográficos hechos para mujeres, en el sentido de un encuentro sexual mucho más real. O sea, la pornografía es, yo le digo a mis pacientes, como ver Star Wars de la sexualidad, ¿cachai? Uh-huh. Es como pura ficción. Todo eso que vemos no es real. Ya hay demasiado, suficientes documentales en Netflix como para que tú sepas que no es real. Hablan las actrices, los actores, las cosas que tenían que hacer, muchas veces que fueron situaciones abusivas, cuánto Viagra se tenían que tomar para hacer las escenas. Uh-huh. Bueno, por supuesto que todos los orgasmos fingidos en cada una de las escenas. O sea, si tú entiendes que cuando vas a ver Star Wars es la película que viste en el cine, después te fuiste a tu casa y en verdad no te vas a encontrar con ninguno de los monos en tu casa.
Con Chewbacca en tu cama.
Exacto. Uh-huh. Todo bien. Si tú ves a la pornografía con esos mismos lentes, está todo bien. Esto es una película, son actores, no es la vida real, es ficción. Las mujeres no tienen esos niveles de orgasmo mientras le están haciendo así en el dedo chico. Los hombres no tienen ese nivel de erección. No todo el mundo tiene estos cuerpos perfectos, ¿cachai? Como que si lo dejas en tu cajita de la fantasía y entiendes que es como una situación que no es real, bien. Ahora, muchas veces existe este como deseo de querer llegar a eso o la expectativa de. Entonces, creo que ahí, claro, es como algo que nunca va a cuajar porque no es nomás, porque no es real. O sea, volvemos a Star Wars, ¿cachai? Entonces, creo que es importante que la veamos, pero como con un pensamiento crítico al respecto, que cuando elijamos también pornografía, ya sea mujeres o hombres, piensa que las mujeres prefieren pornografía lésbica para masturbarse.
¿Ah,
que
sí?
Sí. Esos los estudios dicen que ellas prefieren ver video. Y eso es porque, claro, tu neurona espejo lo que hace, la neurona espejo de una mujer, con dos mujeres que saben realmente lo que quieren y cómo les gusta, bueno, está ahí, te sentís identificada y te terminas excitando. No existe este miedo de comentarlo porque seré lesbiana. O sea, tengo miedo de mi sexualidad porque me estoy excitando con esto. Y cuando lo entiendes, claro, como que te lo permite y dices, bueno, esta es como una fantasía. Y la otra, como no es real, como yo no me siento identificada, entonces no me excito. Entonces, por supuesto que esa pornografía como más convencional es mucho más consumida por los hombres que por las mujeres, pero últimamente hay mucha más pornografía hecha por las mujeres y también.
No sabía eso de la pornografía lésbica. Última tendencia que no es con cifras, pero quizás a ti te ha parecido en redes sociales, que hay como una especie de polarización o de radicalización de cómo muchas personas entienden las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, por un lado, las dos son caricaturas un poco absurdas, pero por un lado hay gente que ha vuelto hombres y mujeres indistinguibles unos de otros. Entonces, si yo decido, si hoy me siento como una mujer, ¿cierto? Estoy en mi derecho de mañana ser mujer y competir en un campeonato de artes marciales mixtas, ¿cierto? Con mis huesos y mi testosterona y todo lo demás, solo por mi declaración verbal. Y en el otro extremo, que no sé si a ti te aparecerá capaz en tus feeds, pero hay un, como un regreso a un tradicionalismo súper estricto en cuanto a género, en cuanto a roles de género, y que pone a la mujer en una posición muy de sometimiento frente al hombre proveedor, cuidador, y quien toma la iniciativa y toma las decisiones y todo lo demás. Y estos son fenómenos no menores, ¿cierto? Con millones de personas que se mueven hacia cada uno de estos extremos. No sé muy bien qué preguntarte al respecto, pero te lo dejo ahí. No sé si este paisaje es algo que tú ves, y si lo ves, qué piensas y cómo moverse en estas aguas de contenido en Internet.
Claro, respecto a este, que el primero que mencionas, yo me siento bien ignorante. De hecho, dentro del equipo acá de Terapia Pareja y Sexualidad está la José Peñafiel, que es quien más maneja todo lo que llamamos LGTB+ y toda la sigla, porque hay muchas cosas que yo todavía no entiendo, ¿cachai? Como que siento que tengo que estudiar una nueva dimensión de, como decís tú, como hoy día me siento mujer, mañana me puedo sentir hombre. Esto de hablar del elle, sinceramente, con todo respeto, para mí el lenguaje inclusivo va mucho más allá de ponerle una E en vez de algo femenino o masculino, sino que es aprender a hablar con los ciegos, con los sordos, con los... ¿Cachai? Como que siento que la inclusión va más allá de esta nueva tercera categoría. Cada uno tendrá su postura, pero yo creo que yo me sigo refiriendo a las, los, y en Instagram cuando publico termino poniendo una arroba, simplemente, para mencionar los dos sexos, los dos géneros. Y yo no atiendo mucha gente, no me llega, no lo leo. Lo que más me puede llegar ahí tiene más que ver con parejas que quieren abrir la relación, el poliamor, ¿cachai? Que también es algo que recién hoy día estamos viendo los resultados de las relaciones poliamorosas que se decidieron hace 10 años. Y claro, como hay un podcast que ya no me acuerdo cómo se llama, pero una persona que cuenta todo y que en el fondo le sirvió hasta los 5 años, ¿cachai? Y después como todas las problemáticas. Entonces, yo me siento súper en deuda con todo ese como archivador, que como no me llega, y cuando llega se los dedico a la José, que es quien sabe más. Como que, claro, de nuevo, como elijo mis batallas, y como hay poco tiempo, me dedico más a esta otra parte. Y respecto a estos lugares como más tradicionales y conservadores, creo que llega poco a la consulta. Siento que lo que más se trabaja últimamente, y lo que más la gente engancha en contenido Instagram y qué sé yo, tiene que ver como con las cargas mentales y como con la más paternidad responsable y suficientemente equiparada. O sea,
¿más paternidad? Eso es ambos.
Más paternidad, o sea, maternidad y paternidad, como para decir las dos. En el fondo, hoy día tenemos una mujer y un hombre que los dos trabajan, que los dos mantienen una casa 50 y 50, ergo, hagámonos cargo de esto. Y es difícil como revertir esto que el patriarcado instauró durante tanto tiempo, ¿cachai? Como, no sé, hay que echarle bloqueador a las niñas. O sea, si tú ya te diste cuenta que hay que echarle bloqueador, ¿por qué lo avisas, cachai? Te paras, agarras el bloqueador y le vas a echar a tus niñas, ¿cachai? Como que hay que cortarle las uñas. O cuando es la reunión, ¿qué tiene que ir mañana de colación? Como son de verdad que sutilezas.
Pusiste una grabadora en mi casa, parece.
Me llamó tu señora en la mañana, sí. ¿No? Como son sutilezas que es difícil ir cambiándolo, y que yo entiendo que los hombres se enojen muchas veces como con este feminismo y como que la mujer hincha pelota, o que me están brujeando, pero en el fondo es la responsabilidad, ¿cachai? Como es ejercer tu rol, no es una ayuda, nuevamente. Y yo creo que esa es como la temática que por lo menos en mi consulta abunda.
Súper. Bueno, no te quito más tiempo, Michelle. Gracias por recibirme, por la conversa. Voy a dejar tus redes sociales para quien quiera saber más de ti.
Bacán.
Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.